En la incultura es hora de Carmen Ibáñez conversa con. Cada fin de semana un interesante invitado y Carmen Ibáñez conversan sobre actualidad de forma amena y cercana. Una presentación de Banco de Chile, el banco de la Teletón. Copec existe para potenciar tu movimiento. Entel, contigo en todas. Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Y Falabella.
Bienvenidas, amigas y amigos. Nuestra invitada del día de hoy es la doctora Maricel Figueroa. Ella es médico internista y diabetóloga de adultos de Clínica Alemana de Santiago. Es también socia fundadora de la Sociedad Chilena de Diabetología, donde participa activamente en comités de difusión y también de educación. Con una destacada trayectoria en el manejo de la diabetes, la doctora Figueroa se ha enfocado en la educación continua de los pacientes, promoviendo la importancia del autocuidado y el tratamiento personalizado. Hoy nos acompaña para hablar sobre la diabetes en adolescentes, el uso de medicamentos como Ozempic para el control de peso y cómo podemos enfrentar estos desafíos en el marco del Día Mundial de la Diabetes. Muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa de Radio Agricultura, doctora Maricel Figueroa. Como decía al comienzo en su presentación, diabetóloga de Clínica Alemana. Muchas gracias por estar con nosotros.
Agradezco a ustedes por invitarnos a educar a nuestros pacientes y además a darle la importancia que corresponde al mes de la diabetes.
Exactamente, doctora. Precisamente, quiero que comencemos hablando del Día Mundial de la Diabetes. ¿Qué importancia, quiero preguntarle, tiene esta conmemoración en términos de crear conciencia sobre la enfermedad?
Para nosotros es una fecha fundamental, es una fecha en donde todos los países del mundo nos adherimos a las directrices de la Federación Internacional de Diabetes, en donde nosotros tratamos de seguir una línea de mensajes positivos en relación a la diabetes, en educación en relación a la diabetes. El lema de este año es el bienestar, comprendiendo que el bienestar no es solamente el sentirse bien, sino que tener a un paciente con una glicemia bien controlada, que desde el punto de vista emocional se sienta acompañado por sus pares, por su familia, por sus amigos, que en el fondo él tenga la tranquilidad y el acceso correcto a la atención médica, a la atención de nutricionistas, psicólogos, que tenga acceso a los medicamentos. En el fondo que también nosotros enfaticemos en la necesidad de hacer ejercicio como parte del bienestar y el comer saludable. Por lo tanto, el que todos estemos trabajando en esta misma meta hace que nuestros pacientes tengan mejores resultados y que también se sientan acompañados en una enfermedad que es crónica y que de repente puede ser complicado asumir una condición como esta.
Por supuesto. Doctora, en tu opinión, ¿qué avances significativos hemos visto en la lucha contra la diabetes en los últimos años?
Mira, afortunadamente desde el área de diabetes tenemos muchísimas nuevas herramientas. Hasta hace algunos años nosotros contábamos con 3 fármacos solamente y afortunadamente ahora el arsenal farmacéutico es mucho más amplio. Además de eso, también los mismos medios de comunicaciones nos han ido ayudando a darle importancia del cuidado de la enfermedad y lo más importante, la prevención, siempre privilegiando el que el paciente coma saludable, que haga ejercicio y que con eso evitemos llegar a diabetes. Pero aparte de lo farmacológico, todos los medios de comunicación nos han facilitado mucho también el manejo de la diabetes.
¿Cómo ves el futuro tú del manejo de la diabetes en Chile y cuáles crees que son los principales desafíos por superar?
Partamos por la parte de los desafíos. Lamentablemente, desde el año 2010, que teníamos la primera encuesta nacional de salud, hasta la última que se hizo por el año 2017, vemos que la cantidad de pacientes que viven con diabetes, y además de eso, alto se asocia el aumento de la obesidad en distintas edades, nos da un panorama más o menos sombrío. La verdad es que al ir aumentando la cantidad de pacientes con obesidad y con diabetes, el riesgo de enfermedades cardiovasculares, como infartos cardíacos, infartos cerebrales, daño en el riñón, es cada vez mayor. Y eso, en el fondo, es lo que va ensombreciendo el panorama al futuro. Sin embargo, tanto la Sociedad Chilena de Diabetes como otras sociedades de pacientes y también la clínica, como por ejemplo Clínica Alemana, tenemos programas de salud que ayudan a acompañar al paciente y tratar de evitar justamente que este número de pacientes con obesidad y con diabetes siga creciendo en el tiempo.
Ahora, la diabetes tipo 2, doctora, está aumentando en adolescentes. ¿A qué factores atribuyes tú este crecimiento en este segmento de la población, en los jóvenes?
Mira, lamentablemente eso es cierto. A edades menores estamos teniendo pacientes con diabetes mellitus tipo 2. El principal factor es la falta de ejercicio. Cada día nuestros niños están más sedentarios, no salen a jugar a la calle, no salen a jugar con sus amigos, no se inscriben en deportes. Por lo tanto, esa vida sedentaria les va jugando en contra. Segundo, también muchas veces se privilegia la preparación de comidas rápidas en la casa. No necesariamente que coman comida chatarra siempre fuera de la casa, que es uno de los factores también que influye. Claro. Sino que también en la casa se están buscando maneras de satisfacer el hambre, pero no necesariamente son saludables. O sea, harta cocción de tallarines, de arroz, de papas, que en el fondo, efectivamente, entendemos a la dueña de casa que es difícil tener una gran variedad de alimentos, pero muchas veces más va en la creatividad que en el invertir mucho más tiempo en la preparación de alimentos y mayor costo también. O sea, en el fondo, hay que ingeniárselas para tener una comida más variada. Y lo otro que también está influyendo es que, si bien es cierto, todos tenemos que ser respetuosos con el cuerpo del otro y no hablar del cuerpo del otro, también se está normalizando el ver a niños, adolescentes y adultos obesos como algo que es normal, natural y que no hay que ser cambios. Si bien es cierto, nosotros respetamos todas las contexturas físicas, hay que recordar que la obesidad es una enfermedad crónica. Por lo tanto, hay que hacer intervenciones que ayuden a que el paciente tenga un peso saludable en el tiempo y con eso evitar enfermedades secundarias a la obesidad, como por ejemplo la diabetes.
Ahora, ¿qué síntomas suelen pasar desapercibidos, doctora, en los adolescentes que podrían indicar la presencia de diabetes?
Mira, lamentablemente la diabetes cuando viene a dar síntomas es porque ya está muy avanzada y los niveles de glicemia son demasiado altos. Puede pasar muchos años un paciente con diabetes, de hecho se estima que más o menos a los 5 años desde que se inició la enfermedad el paciente recién puede empezar a tener síntomas. Ahora, cuando ya se manifiestan síntomas, los pacientes pueden presentar algunos como, por ejemplo, baja de peso marcada a pesar de que están comiendo saludable y que incluso tienen mucha hambre. Pueden tener síntomas como sed intensa, que los obliga incluso en la noche a despertar para tomar líquidos. Pueden tener mayor cantidad de diuresis, o sea, en el fondo van a orinar muchas veces en el día y también en la noche. Y en relación a la energía, los pacientes como el azúcar, no está entrando la célula a funcionar adecuadamente, los pacientes se sienten cansados, agotados, a pesar de que hayan dormido la cantidad de horas de sueño que corresponde. Entonces, si nosotros encontramos a un paciente que está con mucha sed, que está bajando de peso, a pesar de estar comiendo bien y está orinando muchas veces, esos son como los 3 signos de alarma más importantes en un adolescente o cualquier persona que pudiera estar debutando con una diabetes.
Para los que no saben, doctora, ¿qué es exactamente la diabetes y qué es la diabetes 2?
Perfecto. La diabetes mellitus, o sea, porque tenemos otro tipo de diabetes también que no tiene que ver con el azúcar. La diabetes mellitus es aquella en donde los niveles del azúcar o glicemia, que llamamos nosotros desde el punto de vista médico, están más altos que lo normal. Ya. Si nosotros encontramos a una persona que sus niveles del azúcar en ayunas en 2 ocasiones es mayor a 126, nosotros decimos que tiene diabetes. Lo mismo ocurre cuando hacemos este test que se llama prueba de tolerancia a la glucosa, donde al paciente los hacemos beber un líquido dulce y a las 2 horas medimos el nivel del azúcar. Si ese valor está mayor a 200, también es diabetes. Yeah. Y en forma aislada, si a mí me hacen un examen de sangre y ese valor del azúcar está sobre 200 y se asocian síntomas como la sed intensa, el orinar demasiado, la baja de peso, eso también me hace automáticamente el diagnóstico de diabetes.
Ya, perfecto.
En los pacientes con diabetes tipo 1, también nosotros utilizamos los mismos criterios diagnósticos, pero habitualmente el paciente con diabetes tipo 1 tiene una muy corta evolución de los síntomas. En cambio, los pacientes con diabetes tipo 2 pueden estar con los síntomas que describí hace un rato, incluso por meses. Hay algunos que incluso se han estado tolerando los síntomas hasta un año. Entonces, la verdad es que la diabetes mellitus tipo 2 es un daño en donde las alteraciones se van produciendo lentamente dentro del cuerpo, y eso es lo que hace que uno pase mucho tiempo asintomático en relación a la enfermedad.
Perfecto. Ahora, doctora, ¿cuáles son los principales retos que enfrentan los adolescentes al ser diagnosticados con diabetes?
Mira, la principal invitación es volver a lo saludable. Vuelvo a insistir en la realización de ejercicio en forma regular y a comer saludable. La gran diferencia en relación a un adolescente normal con respecto a un paciente que tiene diabetes mellitus tipo 2 es que el paciente con diabetes mellitus tipo 2 va a tener que ir a controles con su médico, con la nutricionista, con la enfermera, y tomar un medicamento para poder controlar bien los niveles del azúcar. Pero la invitación es hacer una vida normal y, como te decía, haciendo ejercicio en forma regular. La pichanca del fin de semana es insuficiente. Lo ideal es que hiciéramos al menos 3 veces a la semana ejercicio, por lo menos 30 minutos. Y eso no quiere decir que un chico que tenga diabetes mellitus tipo 2, por ejemplo, no pueda ir a una fiesta con amigos y comer de vez en cuando una hamburguesa o algo así. La idea es que haga su vida normal, porque justamente las comidas que son menos saludables las dejan para ocasiones. Pero el resto del tiempo es la misma invitación que a los adolescentes saludables, que es comer saludable y hacer ejercicio.
¿Cómo influye, doctora, el estilo de vida, especialmente en términos de alimentación y ejercicio, como hablaba usted, en la prevención y control de la diabetes en jóvenes?
Es fundamental. La verdad es que los adolescentes en la etapa de crecimiento tienen altos requerimientos energéticos. O sea, en el fondo, nosotros tenemos que darles la cantidad de alimentos que ellos necesitan. Cuando nosotros vemos que los adolescentes se están yendo al colegio o incluso a sus actividades del día a día, como por ejemplo el fin de semana cuando se van a hacer deporte y no están desayunando y se saltaron la colación de la mañana, obviamente eso hace que a mediodía tengan un hambre voraz, que lo que le llama la atención de comer no es justamente una ensalada saludable con un poco de pescado, sino que quieren comer pan, quieren comer pasta, quieren comer papas. Ya en el fondo su cuerpo necesita carbohidratos. Por eso es que la invitación es no saltarse comida. Los adolescentes, los adultos, todos deberíamos comer nuestro desayuno, el almuerzo, la once, la cena y entre medio las colaciones. Al comer pequeñas cantidades de comida varias veces al día, eso va dando la sensación de saciedad, nuestro cuerpo tiene la energía que necesita, y aparte de eso, los nutrientes para poder mantenernos saludables.
¿Existen diferencias notables, doctora, en la progresión de la diabetes entre adolescentes y adultos?
Mira, no está descrito. Sin embargo, el principal problema que nosotros tenemos cuando diagnosticamos diabetes en la adolescencia es que para nosotros como diabetólogos y en realidad para todo el equipo de salud, más que importar el valor del azúcar, que necesitamos que esté dentro de lo normal, nos importa el que el exceso de azúcar daña vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos nosotros tenemos desde la cabeza hasta los pies. Sin embargo, los órganos más afectados son cerebro, corazón, riñón. En el caso de los varones hay más disfunción eréctil. En el caso de mucho tiempo de evolución de la enfermedad se daña la sensibilidad, se alteran los nervios de nuestras extremidades. Entonces, cuando yo tengo un paciente que debuta con diabetes, por ejemplo, a los 70 años, yo tengo el riesgo de tener un infarto cardíaco, un infarto cerebral por 10 o 20 años. En cambio, cuando debutamos con un adolescente a los 15 años, pensando que nuestra vida habitual, nuestra sobrevida es más o menos hasta los 85 años, quiere decir que ese niño va a tener 70 años de riesgo cardiovascular. Y si ese infarto ocurre a los 40 años, obviamente la secuela y la calidad de vida de ese paciente va menoscabándose. Por eso es que no queremos diabetes en personas jóvenes. No es porque el manejo sea distinto, es el mismo, pero el riesgo cardiovascular es mayor y el riesgo de secuelas también es mucho mayor. Y tiene que vivir con esa secuela mucho más cantidad de años.
En términos de tratamiento, doctora, ¿cómo abordas tú la educación sobre el autocuidado en pacientes adolescentes?
Mira, esta educación nosotros la hacemos en equipo. No solamente es la conversación que hace el médico con el paciente en la consulta, donde vamos hablando de los riesgos de la diabetes, cómo vamos cambiando el tratamiento y cómo vamos insistiendo en ciertas rutinas que el paciente debe seguir para poder estar saludable. También va de la mano el trabajo fundamental de la nutricionista. La nutricionista no es la persona que solamente te va a entregar una pauta que te va a decir qué es lo que tienes que comer, sino que en el fondo nosotros vamos cambiando en distintas etapas de la vida. Por lo tanto, la dieta también se va ajustando a ese estilo de vida. Si una persona está haciendo más ejercicio, está haciendo, por ejemplo, ejercicio de desarrollo muscular, nosotros vamos a incluir en su dieta, por ejemplo, más proteínas. Pero al contrario, el paciente que sigue sedentario, que sigue con su diabetes descompensada, vamos a tener que disminuir la cantidad de carbohidratos de su comida. Entonces, el trabajo en equipo de salud es fundamental para educar a nuestro paciente desde el punto de vista alimentario, desde el punto de vista farmacológico, hacer seguimiento de posibles complicaciones, que eso lo puede hacer tanto el médico como la enfermera del equipo. También es importante el apoyo psicológico en esto. El tener una enfermedad crónica obviamente agobia al paciente, lo puede deprimir, lo puede agotar y de repente hacer que abandone los tratamientos si es que no lo estamos acompañando en forma regular.
¿Qué rol juega la familia, doctora, en el manejo de la diabetes en adolescentes y cómo pueden apoyarlos de manera efectiva?
Es fundamental. O sea, el apoyo de la familia no solamente en la adolescencia, sino que a toda edad es fundamental. Si nosotros queremos que nuestros pacientes que viven con diabetes coman saludable, la idea es que toda la familia coma saludable. Muchas veces se da la ocasión en donde la familia, por ejemplo, llega y se come una pizza y al paciente que vive con diabetes le dejaron un poco de lechuga y atún. No es que sea una mala comida, pero la idea es que también nosotros seamos solidarios y que la idea es que todos estén comiendo saludables. Y si todos tenemos un evento familiar, por ejemplo, un cumpleaños, y queremos hacer comidas que no son las habituales, perfecto, hagámoslos todos. Además, el apoyo de la familia es importante en relación al seguimiento desde el punto de vista médico. Nosotros, especialmente cuando lo vemos en adolescentes, necesitamos que los papás se den un tiempo para llevar al niño a los controles médicos, que lleven al niño a los controles con la nutricionista, y obviamente son ellos los encargados de adquirir los medicamentos para que el paciente tenga una continuidad de tratamiento. Y como familia, también dar el ejemplo. Los papás somos los que tenemos que dar el ejemplo de estar comiendo saludable y hacer ejercicio para que nuestros niños también sigan ese ejemplo.
En los últimos años, doctora, Ozempic ha ganado mucha notoriedad por uso no solo en la diabetes tipo 2, sino también para la pérdida de peso. ¿Cómo ves el impacto de esta dualidad en el manejo de este medicamento?
Mira, no solamente Ozempic es el único fármaco que tiene estos efectos, ya, o sea, es el más conocido a nivel mediático, pero nosotros tenemos varios fármacos que están en esta familia de análogos de GLP-1. GLP-1 es una sustancia que produce nuestro cuerpo que ayuda a secretar pequeñas cantidades de insulina en nuestro cuerpo y además de eso ayudan a que a nivel de nuestro cerebro disminuyamos el apetito, a nivel del estómago disminuimos el vaciamiento gástrico, por eso es que el paciente se siente muy saciado. Con pequeñas cantidades de comida. Entonces, este es el efecto que producen varios fármacos, que son los análogos de GLP-1 y el Ozempic, como digo, es más conocido. Esta familia de fármacos, la verdad es que vino a marcar un antes y un después en el manejo de la diabetes y el sobrepeso, y obviamente la obesidad. Se vio que en pacientes que tenían diabetes, además de mejorar los niveles de la glicemia, los ayudaba a controlar el peso en forma saludable, y además de eso, se vio que estos fármacos daban protección cardiovascular, o sea, disminuían el riesgo de infartos cardíacos e infartos cerebrales. Mira. Por eso es que son una excelente herramienta de tratamiento para pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Ya. Ahora, esta misma evidencia se fue viendo que en aquellos pacientes que vivían con obesidad, pero que no tenían diabetes, también se veían beneficiados. De hecho, en nuestro país nosotros ocupamos Ozempic también como para bajar de peso. Sin embargo, en países con regulaciones más estrictas como Estados Unidos, tienen distintas presentaciones del mismo fármaco, unos dedicados a la parte de diabetes, que sería Ozempic, y otro medicamento que se llama Wegovy, que es el mismo compuesto hecho por el mismo laboratorio, que está indicado para el manejo de obesidad. ¿Y por qué razón? Porque este medicamento se puede lograr concentraciones mayores para poder optimizar el manejo del peso. Pero como herramienta terapéutica son tremendamente valiosos tanto para el paciente con diabetes como para el que vive con obesidad.
Ahora, doctora, hemos visto una creciente demanda de Ozempic para la pérdida de peso, lo que ha provocado escasez de este medicamento. ¿Cómo ha afectado esto a los pacientes con diabetes que dependen de él? porque realmente lo necesitan, ¿no es cierto? Porque está agotado el Ozempic.
Claro, efectivamente todavía tenemos el quiebre stock mundial de una de las presentaciones de Ozempic. Esa hasta ahora no tenemos aviso de cuándo vamos a volver a tenerla disponible, y eso no es que solamente no esté en Chile, a nivel mundial no tenemos esa presentación de Ozempic. La verdad es que un paciente que está yendo a controles regulares con su diabetólogo, con su médico internista, quien sea que le haga el seguimiento de diabetes, nosotros tenemos varias otras alternativas de tratamiento para poder optimizar el manejo de la diabetes, o sea, tener bien controlados sus niveles de glicemia. Y en relación al sobrepeso, hasta ahora, independiente de toda la ayuda que pueda darnos Ozempic o cualquiera de los agonistas GLP-1, lejos lo más importante es la comida saludable y la realización de ejercicio en forma regular. No hay nada que reemplace a estas dos últimas medidas en el control del peso y en ayudar a controlar los niveles del azúcar en pacientes con diabetes.
Doctora, hacemos una breve pausa con nuestros auspiciadores y ya regresamos con nuestra invitada del día de hoy, que es la doctora Maricel Figueroa. Ella es médico internista y diabetóloga de adultos de Clínica Alemana de Santiago. Es también socia fundadora de la Sociedad Chilena de Diabetología, donde participa activamente en comités de difusión y educación. Con una destacada trayectoria en el manejo de la diabetes, la doctora Figueroa se ha enfocado en la educación continua de los pacientes, promoviendo la importancia del autocuidado y el tratamiento personalizado. Hoy estamos conversando con ella para hablar sobre la diabetes en adolescentes, el uso también del famoso medicamento Ozempic para el control también de peso y cómo podemos enfrentar estos desafíos en el marco del Día Mundial de la Diabetes. En COPEC encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app COPEC, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. ¡Te esperamos! En Banco de Chile creemos que la solidaridad es el orgullo de Chile. Por eso, este 8 y 9 de noviembre, haz tu aporte en la cuenta 24.500-03. Para que juntos apoyemos a los niños de la Teletón. En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. Esta primavera las mejores oportunidades están en Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Conoce más y encuentra tu Patio Outlet más cercano en patiooutlet.cl. En Entel sabemos que detrás de cada historia hay una conexión. Por eso tenemos planes para ti y los que más quieres. Contrata planes adicionales de Sumo, planes con los mismos gigas, minutos y beneficios de tu plan. Conoce más en tiendas y en entel.cl. Que todos tus planes tengan una gran señal te conviene. Entel, contigo en todas. ¿Sabías que Caroz incorporó una ecoetiqueta en sus envases? Esta te indica la materialidad del producto y cómo disponerlo para el reciclaje. Encuéntrala al reverso de sus envases.
3 de cada 5 clientes que se van de Entel quieren volver, porque todos quieren estar donde fueron felices.
Me cambié de compañía por ahorrarme unas luquitas, pero lo que no sabía es que no tenían señal.
Pensé que iban a tener beneficios para personas mayores, y nada.
¿De qué me sirve tener gigas ilimitados si no tengo señal?
En Entel tenemos la mejor experiencia y beneficios para nuestros clientes. Vuelve donde fuiste feliz y podrás disfrutar descuentos únicos del Club Entel, hacer todo desde la app y tener atención en línea con un ejecutivo desde la app. Entel, contigo en todas.
En noviembre, cada día un sabor distinto con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Fed Chocolat. Martes, 40% en Pizza Hut y Telepizza. Y 30% en Mamut. Miércoles, 30% en Toby Beans, Doggies y Juan Maestro. Jueves, 30% en KFC. Y viernes, 30% de descuento en Starbucks en bebidas preparadas en barra. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser de Chile.
Si buscas ahorrar en tus marcas favoritas, ven a Patio Outlet. Si buscas grandes oportunidades para tu familia, ven a Patio Outlet. Y si buscas las mejores marcas mucho más cerca de ti, ven a Patio Outlet. Bienvenidos a Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Te esperamos en San Joaquín, Maipú, La Florida, Peñuelas y Temuco. Conoce mucho más en patiooutlet.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre. En Agricultura estamos presentando Carmen Ibáñez conversa con...
Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce full y sé parte de los Vivaldi. ¡Te esperamos! En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. Las mejores oportunidades para ti y tu familia florecen esta primavera en Patio Outlet, la red de outlet más completa del país. Conoce más en patiooutlet.cl. Detrás de cada historia hay una conexión. Contrata planes adicionales Te Sumo para ti y quien quieras con los mismos gigas, minutos y beneficios de tu plan. Que todos tus planes tengan una gran señal te conviene. Entel, contigo en todas. ¿Sabías que Caroz incorporó una ecoetiqueta en sus envases? Esta te indica la materialidad del producto y cómo disponerlo para el reciclaje. Encuéntrala al reverso de sus envases. Ya estamos de regreso con nuestra invitada del día de hoy, que es la doctora Maricel Figueroa, médico internista y diabetóloga de adultos de Clínica Alemana de Santiago. Doctora, ¿qué riesgos existen al usar Ozempic para perder peso en personas, podríamos decir, que no lo necesitan desde el punto de vista médico?
Sí, la verdad que existen riesgos, ya en relación a síntomas adversos que pueden ocurrir con el fármaco. Cuando nosotros indicamos este fármaco a los pacientes, les advertimos que pueden tener náuseas, vómitos, pueden tener malestar abdominal difuso, dolor, pueden tener además síntomas como diarrea o constipación, o sea, les cuesta evacuar, ¿ya? Y que esto en pacientes que ya tienen patologías previas en relación a la constipación y que les cuesta evacuar, pueden ser tan graves que incluso deben llegar a hospitalizarse para poder manejar esta constipación.
Ya.
En relación a antecedentes mórbidos o de enfermedades previas, este medicamento está contraindicado en aquellos pacientes que han sufrido episodios de pancreatitis y también en aquellos pacientes que han tenido un cáncer medular de tiroides. ¿Ya? ¿Esto por qué razón? Porque hasta ahora no hay una evidencia directa en personas, en humanos, por decirlo claramente, en donde diga que este fármaco induce a riesgo de cáncer medular de tiroides. Pero sí se evidenció en los ensayos de experimentación que en monitos que tenían mayor cantidad de células C, que son las que me producen cáncer medular de tiroides, había una directa correlación. Por eso, en aquellos pacientes que tienen algún riesgo, ya sea personal o familiar de primer grado con cáncer medular de tiroides, nosotros no lo indicamos. Y también tenemos que poner precaución en aquellos pacientes en donde tienen algún antecedente familiar de un tipo de tumores en el páncreas, que nosotros llamamos neoplasias endocrinas múltiples, porque también pueden aumentar el riesgo de tumores a nivel del páncreas. Uh-huh. Y desde el punto de vista ya no tan drástico, pero que igual hay que poner atención, muchas veces los pacientes cuando utilizan estos fármacos, al no tener apetito, empiezan a no comer nada. Y obviamente va a haber una baja de peso, pero por una desnutrición marcada. Entonces, si nosotros vemos que nuestros pacientes no están ingiriendo la cantidad de proteínas que necesitan, de vitaminas que necesitan, empezamos a ver enfermedades secundarias a los déficits de nutrientes. Así es que por eso invitamos a todos los pacientes que ocupen estos fármacos, que siempre sean guiados por su médico y que además nosotros vamos titulando la dosis según los resultados, no solamente de cómo lo siente el paciente, sino que también de los resultados de los exámenes que vamos controlando cada cierto tiempo. Y evitar la automedicación y el compartir el lápiz con amigos y cosas así, que también lo hemos visto, y la verdad es que eso no corresponde, de estar compartiendo un lápiz de medicamento con otra persona. Es de uso individual.
Muy importante lo que usted está diciendo, doctora. Doctora, en Chile una de cada tres personas padece obesidad. ¿Cuál es la relación entre la obesidad y el aumento de los casos de diabetes tipo 2 en el país?
Van de la mano. Al aumentar la cantidad de pacientes que viven con obesidad, también directamente van aumentando los pacientes con diabetes. Está demostrado que en aquellos pacientes que tienen obesidad, dentro de su cuerpo se producen alteraciones a nivel de la secreción de insulina. O sea, para poder guardar el azúcar en las distintas células, yo necesito una mayor secreción de insulina. O sea, pequeñas llaves que abren la puerta para que el azúcar entre adecuadamente a cada uno de los órganos. Estas personas, cuando viven con obesidad, tienen una mayor secreción de insulina, que es lo que nosotros clínicamente llamamos insulinoresistencia, y si eso no lo manejamos adecuadamente con comida saludable y ejercicio, que es el manejo inicial de la insulinoresistencia, esto lleva a la larga a que se produzcan alteraciones de la glicemia, que inicialmente son pequeñas, que es lo que nosotros llamamos prediabetes, y cuando ya los valores son mucho más altos, como lo que mencionaba al inicio, sobre 126 en ayunas, o sobre 200 luego de comer una carga de glucosa, ya lo diagnosticamos como diabetes. Ambos diagnósticos van de la mano y ambos deben ser manejados.
Doctora, ¿es hereditaria la diabetes? Y quiero preguntarle también si tiene relación con los tipos de diabetes, si una se adquiere por mal cuidado y la otra, uno, por ejemplo, nace con la enfermedad.
Claro, son condiciones distintas. La verdad es que la diabetes en general, si nosotros hablamos de la diabetes mellitus tipo 2, está descrito que aquellas personas que tienen a un familiar de primer grado, o sea, mi papá o mi mamá tuvieron diabetes mellitus tipo 2, yo como hijo de esas personas tengo un 50% más de riesgo de tener diabetes, ¿ya? Yeah. Si bien es cierto, esa persona que es hijo de pacientes que vivieron con diabetes, si come saludable el ejercicio, el riesgo se va aminorando. Sí, tienen un mayor riesgo solamente por la consanguineidad.
Yeah.
Desde el punto de vista de nacer con diabetes, la verdad es que ese es un tipo de diabetes distinto, ¿ya? Habitualmente cuando uno nace con diabetes es porque los receptores de la insulina, ya que la chapa y la puerta, como le digo yo, están alterados.
Yeah.
Y a medida que vamos creciendo también pueden haber alteraciones a nivel del páncreas, en donde mi páncreas es atacado por mi propio cuerpo, destruyendo las células que producen insulina, y eso es lo que nosotros llamamos diabetes mellitus tipo 1. Sin embargo, también asociado al sobrepeso, especialmente en aquellas mujeres que se embarazan con sobrepeso y que no se cuidan durante el embarazo, aparece la diabetes gestacional. O sea, en el fondo tenemos un amplio espectro de alteraciones que pueden hacer subir el valor del azúcar y que todas ellas requieren control y manejo por el equipo médico y eventualmente uso de fármacos.
Doctora, ¿cómo influye el entorno social a su juicio y cultural en el desarrollo de la obesidad y de la diabetes en adolescentes?
Influye un montón. ¿A qué me refiero con eso? Si yo tengo un ambiente en donde los niños, los adolescentes, los estamos estimulando de forma permanente a tener actividad física al aire libre, a que realicen deporte más allá de lo que uno hace obligatoriamente en el colegio por tener una nota, sino que en el fondo lo hacemos por mejorar nuestra vida social, nuestra calidad de vida, y obviamente con eso tener un peso saludable influye positivamente en estar en un grupo de personas que me estimulan a hacer actividad física de forma regular. Lo mismo en relación a las comidas. Cuando yo estoy en un grupo en donde se valida el comer comida chatarra o hipercalórica en forma permanente y que en realidad el aumento de peso no le dan mayor importancia porque están todos así, la verdad es que es un ambiente bastante, no sé si maligno es la palabra correcta, pero que en el fondo va en contra de buenas prácticas de salud para todos, no solamente para el adolescente, sino que para todo el grupo de salud que está inmerso en eso. Entonces, por eso siempre la invitación es que uno haga cambios y que en el fondo esté apoyado por sus pares, por sus amigos, por los primos, por los papás. La idea es que sea una conciencia colectiva en relación al autocuidado.
¿Qué rol juegan, doctora, las políticas públicas en la prevención de la obesidad y, por ende, la reducción de los casos de diabetes?
La verdad es que son importantísimas. Si nosotros nos damos cuenta que a nivel de políticas públicas, lo vamos viendo en Santiago y también en distintas comunas a lo largo del país, las autoridades se han ido encargando de que nuestras plazas no solamente sean un lugar de descanso en donde veamos lindos prados, lindos jardines, sino que la mayoría de las plazas ahora también tienen máquinas donde podemos hacer ejercicio. Y también tenemos que recordarle a los pacientes que no es necesario contratar un gimnasio ni estar comprándose pesas o máquinas en la casa para realizar ejercicio. El ejercicio se puede realizar en estas plazas, se puede realizar al pie de la cama. En el fondo eso ayuda a que yo esté saludable sin hacer mayor inversión. Desde el punto de políticas públicas estamos un poco al debe en relación a la incorporación de nuevos fármacos a las canastas GES de diabetes. Ya echamos de menos, por ejemplo, la incorporación de fármacos que ayudan a eliminar el azúcar por la orina o el monitoreo continuo de glucosa que facilita el seguimiento de los pacientes con diabetes. También hemos visto a nivel de gobierno que están estimulando a través de distintos programas de salud el que los pacientes coman saludable. Sin embargo, también estamos al debe en realizar algún tipo de asignación económica para que los pacientes tengan mayores medios para poder adquirir comida saludable. Obviamente, cuando yo a una persona le pido que coma saludable y vemos que, por ejemplo, comprar una lechuga vale 1.000 pesos y un kilo de pan está a un precio similar, obviamente el paciente va a preferir el kilo de pan porque los satisface más, no tienen que estar haciendo ninguna preparación y el costo es similar al de una lechuga, que la verdad hay que hacer varios acompañamientos para que esta verdura logre satisfacción desde el punto de vista de hambre a los pacientes. Entonces, yo creo que en eso también estamos al debe con el gobierno. Necesitamos subvencionar de alguna manera las comidas saludables y también dar facilidades para que las dueñas y dueños de casa tengan el tiempo suficiente para poder cocinar en sus casas. Este es un punto fundamental, el cocinar en la casa, llevarse esa comida al trabajo o al colegio para así tener variedad de nutrientes y evitar con eso el que uno esté satisfaciendo el hambre con comidas como pan, papas, arroz en forma permanente que a la larga llevan al sobrepeso, obesidad y obviamente de la mano a la diabetes.
Por supuesto. Doctora, en cuanto al tratamiento de la obesidad, ¿qué papel juega la cirugía bariátrica en la prevención de la diabetes?
Mira, en relación a la prevención, obviamente, si nosotros tenemos a pacientes con obesidad que aún no han llegado a diabetes, la cirugía bariátrica juega un rol fundamental. Ayuda a que los pacientes normalicen su peso en poco tiempo. Y eso mismo lleva a que enfermedades como hipertensión arterial o diabetes no se presenten. Sin embargo, al igual que lo que ocurría cuando hablábamos recién de Ozempic y otros agonistas GLP-1, la cirugía bariátrica no es algo mágico que va a hacer que yo evite el resto de las enfermedades una vez que me operé. Una vez que el paciente se operó, llegó a su peso saludable, viene todo el trabajo nuevamente, comida saludable, ejercicio, y además en los pacientes con cirugía bariátrica estarse suplementando en forma permanente con las vitaminas que su cuerpo ya no absorbe al cortar trocitos de intestino que tenían una función de absorber nutrientes. Así es que la cirugía bariátrica nos ayuda a prevenir casos de diabetes y también manejar bien la obesidad, pero hay que recordar que también es una condición que requiere cuidado permanente post cirugía.
¿Qué tan importante es el trabajo multidisciplinario en el tratamiento de la diabetes?
Es fundamental. Solamente el ir al control con el médico para mostrarle los exámenes y que el médico le ajuste la terapia es insuficiente. Como lo mencionaba inicialmente, el trabajo de la nutricionista y el aporte nutricional según la etapa de la vida que vamos viviendo, según la cantidad de ejercicio que estoy haciendo y ajustar los requerimientos nutricionales en eso es fundamental. El apoyo psicológico en aquellos pacientes que tienen patologías crónicas es fundamental. Si nosotros vemos que el paciente está decayendo porque se deprimió, porque se abandonó, porque en el fondo siente que a pesar de sus esfuerzos no está logrando el resultado que queremos, eso tenemos que estar pendientes y apoyar también desde el punto de vista psicológico al paciente. Y también el apoyo de la enfermera, del podólogo, para estar detectando en forma precoz aquellas alteraciones que a veces en el control con el médico se nos pueden pasar por alto, es fundamental. El equipo de salud es eso, es el equipo el que está centrado en la atención del paciente y la idea es que el paciente no se salte ninguno de esos controles.
Doctora, ¿cómo ha evolucionado el acceso a tratamientos y medicamentos avanzados para la diabetes en nuestro país en los últimos años?
Afortunadamente, a nivel latinoamericano, Chile es uno de los países privilegiados en donde nosotros contamos con la tecnología más avanzada en relación al manejo de la diabetes. No solamente de la diabetes mellitus tipo 2, sino que también de la diabetes mellitus tipo 1. Nosotros contamos con fármacos que ayudan a bajar los niveles de glucosa, por ejemplo, incluso botando azúcar por la orina, y estos fármacos han demostrado además seguridad cardiovascular, o sea, disminuyen el riesgo de infartos cardíacos, infartos cerebrales. Tenemos fármacos seguros que podemos utilizar, por ejemplo, en adultos mayores, mayores de 65 años, que tienen enfermedades del riñón, que ayudan a tener un buen control de la glicemia sin riesgo de bajas bruscas del azúcar. Tenemos disponibles las insulinas más modernas. Tenemos disponibles los agonistas GLP-1, como mencionábamos hace un ratito, de los Epic y otras marcas más. Y pronto vamos a tener también disponible lo último que ya ha salido a circulación, que es un fármaco cuyo compuesto se llama tirzepatide, que es sumamente efectivo en bajar de peso y también en controlar los niveles de la glicemia, pero lamentablemente estos fármacos son de muy alto costo. Entonces, las políticas públicas en este momento solamente cubren canastas básicas, en donde estamos muy atrasados en la incorporación de nuevos fármacos, y por eso es que la Sociedad Chilena de Diabetes y también a través de varias fundaciones de pacientes, como la Fundación Mi Diabetes, la Asociación de Pacientes de Rengo y otros más que se me van en este momento, estamos trabajando para lograr que el gobierno, a través de la modificación de la canasta GES y del Ministerio de Hacienda, aporten fondos para poder incorporar fármacos como estos que se llaman inhibidores de SGLT2, que son los que eliminan el azúcar por la orina, y también el monitoreo continuo de glucosa. ¿Por qué razón? Porque con eso nosotros podemos ver cómo van los controles de glicemia del paciente y evitar grandes variaciones del azúcar, que son las que producen finalmente el daño a nivel de corazón, de riñón, de cerebro, que es lo que no queremos en un paciente que vive con diabetes.
Por supuesto. Doctora, resumiendo, ¿cuáles son los riesgos más grandes de padecer diabetes?
Primero, los hábitos alimentarios poco saludables, alta ingesta de carbohidratos, alta ingesta de calorías, el sedentarismo. El sedentarismo es una de las principales cosas que solamente la puede cambiar el paciente. No necesita ir al médico, no necesita implementos, no necesita comprarse nada. Es solamente darnos el tiempo de hacer ejercicios que, como les decía yo, se pueden hacer a los pies de la cama. Y que eso se puede hacer de los 365 días del año, estando o no de vacaciones. Uno en su pieza puede hacer abdominales, sentadillas, flexiones de brazos, y el ya tener más masa muscular va a ayudar a que nuestro cuerpo absorba mejor los carbohidratos y disminuyamos el riesgo de diabetes. Disminuir la ingesta de bebidas azucaradas. Las bebidas azucaradas son, y el alcohol también, hay que considerar eso. Muchas veces la gente no está comiendo tanto, pero está bebiendo el exceso de calorías, ya sea a través del alcohol o las bebidas azucaradas.
Ahora, perdón, doctora, es bien importante, doctora, lo que usted acaba de decir. Bebidas azucaradas y las sin azúcar, doctora.
Mira, muchas veces los pacientes, como las bebidas no tienen azúcar, piensan que es lo mismo que tomar agua. No es lo mismo. La hidratación es con agua. Las bebidas sin azúcar, si yo las tomo en forma desmedida, también producen alteraciones a nivel de nuestro cuerpo. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros, desde el punto de vista funcional de nuestro cuerpo, nosotros tenemos algo que se llaman fases preparatorias de la alimentación. O sea, cuando yo pienso en una comida, la comida que más me gusta, mi boca empieza a salivar, ¿cierto? Lo mismo ocurre si yo la huelo o si yo la pruebo. Entonces, Cuando yo estoy pensando en una bebida light, que es dulce, yo pensé en algo dulce, mi boca probó algo dulce, pero a mi estómago, a mi intestino no llegó nada dulce y mi sistema digestivo se preparó para recibir esta cosa dulce. O sea, mi cuerpo secretó insulina y no tiene dónde actuar esa insulina. Entonces, eso es lo que hace que aquellas personas que abusan del endulzante, ya sea porque le echaron muchas gotitas a su café o porque tomaron muchas bebidas que tienen endulzantes, a las 2 horas anden con hambre, anden con picoteos frecuentes, porque eso es una de las cosas que gatillan las bebidas cero y que, como les digo, no son inocuas. Para nuestro cuerpo, las bebidas cero son un alimento, producen cambios a nivel del aparato digestivo y desde el punto de vista de hidratación es mínimo. Tenemos que volver a tomar agua. O y sea, la recomendación eso en general, cada paciente tiene un requerimiento distinto, pero en general es que cada uno de nosotros debería tomar al menos 2 litros de agua al día.
Sobre todo que producen adicción estas bebidas también.
Así es, así es. Y además que vamos corriendo nuestro umbral de dulzor. Si nosotros nos damos cuenta en la información que dan las gotitas de endulzante, 10 gotitas de endulzante equivalen a 2 cucharadas de azúcar. Si yo me tomo un sobrecito de estos de endulzante cuando uno va a tomar el café de algún lado, ¿sí?, que uno ve que las personas cortan 3 o 4 bolsitas, cada bolsita equivale al dulzor de 2 cucharadas de azúcar. Por lo tanto, esa es la cantidad que nosotros deberíamos ocupar, no más bolsitas. Y si no, eso es lo que va haciendo que vayamos corriendo nuestro umbral de percepción de dulce y cada vez requiramos más endulzante y eso, el exceso endulzante vuelve a producir las alteraciones que mencioné recientemente.
Doctora, ¿y pasa lo mismo con los jugos, por ejemplo, o con los jugos Livian?
Claro, lo que pasa es que los jugos Livian en el fondo son sustancias que tienen un saborizante y tienen endulzantes, en menor cantidad a veces que las bebidas light, pero lo tienen. Por eso es que el agua es irreemplazable. Ahora, si a alguien no le gusta el agua en un 100%, nosotros le invitamos a saborizarla, por ejemplo, echándole unas rebanaditas de naranja o de pepino o de limón al agua, y eso ya te da un sabor distinto. Y si de vez en cuando, en alguna comida o en alguna actividad social, quieres tomar una bebida cero, perfecto, hazla en eventos, pero que no sea tu vía de hidratación habitual.
Qué importante lo que está diciendo, doctora. Vamos a tener que tomar carta en el asunto.
Excelente.
Ha pasado volando el programa. Finalmente, ¿qué mensaje le darías, doctora, a las familias y a los jóvenes para mejorar la prevención y el manejo de la diabetes desde edades tempranas?
A ver, primer consejo, que lo hagamos como familia. Los cambios los hagamos como familia. No solamente que nosotros le demos indicaciones a nuestros hijos de comer saludable y los papás no lo están haciendo. Todos tenemos que comer saludable. Idealmente, cocinar en la casa y llevarnos comida saludable y variada desde nuestra casa al colegio y al trabajo. Tercero, invitar a que los pacientes aumenten su ingesta de verduras, de frutas, que se hidraten con agua. Y además de eso, que empiecen a hacer actividad física en forma regular, no solo con el fin de bajar de peso, sino que en forma habitual. Para personas delgadas con sobrepeso, tenemos que mantener nuestra masa muscular. Nuestra masa muscular es la estructura en nuestro cuerpo que es muy ávida por energía, por carbohidratos. Las personas que hacen ejercicio en forma regular no tienen que hacer grandes restricciones de carbohidratos. Nos permite comer muchas más cosas en las personas que hacen actividad física en forma regular. Lo otro, hidratarse con agua en forma regular. No solamente cuando ya tengo sed. Cuando mi cuerpo ya me está avisando que tengo sed, estoy actuando tarde. El agua no solamente ayuda a que nos sintamos saciados, sino que también nos ayuda a botar desechos desde nuestro cuerpo. Ayuda a que también no tengamos constipación. El gran problema de los pacientes que les cuesta evacuar las deposiciones es porque comen pocas frutas, pocas verduras y además no se hidratan. Entonces, si comemos saludable y nos hidratamos, es otro problema más que solucionamos. y que los pacientes no olviden ir al control con el equipo de salud en forma regular. Esa es la única manera que nosotros tenemos de estar atentos de complicaciones a nivel corporal, como les digo, micro, macrovascular, riesgo de infarto cardíaco, infartos cerebrales, daño en el riñón, evitar el sobrepeso, cuando nosotros hacemos el control regular y que los pacientes estén tomando la medicación que le corresponde en la dosis que corresponde, evitando siempre la automedicación.
Doctora Maricel Figueroa, diabetóloga, médico internista, muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa, sobre todo que estamos en el mes del Día Mundial de la Diabetes. Así que muy interesante, muy importante. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Nuevamente les agradezco la invitación a nombre personal de Clínica Alemana, que estoy representando en este momento, y también de la Sociedad Chilena de Diabetes, por esta invitación a dar información para nuestros pacientes, que esperamos que sea muy útil y que empiecen a asistir a los controles aquellas personas que ya están un poco abandonados.
Muy importante, doctora. Muchísimas gracias nuevamente. Y a ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por su sintonía y los invitamos para un próximo programa.
En noviembre, cada día un sabor distinto con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Fett Chocolat. Martes, 40% en Pizza Hut y Telepizza. Y 30% en Mamut. Miércoles, 30% en Toby Beans, Doggies y Juan Maestro. Jueves, 30% en KFC. Y viernes, 30% de descuento en Starbucks en bebidas preparadas en barra. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser de Chile.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
¿Tienes un proyecto de inclusión digital para personas mayores de 55 años? Impúlsalo con el Fondo de Habilidades Digitales que Entel tiene para ti. Si tu proyecto fomenta la autonomía en el mundo digital, fortalece los vínculos sociales y comunitarios, incrementa la educación y salud financiera o desarrolla habilidades digitales para la empleabilidad, participa por 300 millones de financiamiento para realizarlo. Postula hasta el 30 de noviembre e infórmate más en entel.cl/fondo55. Entel, contigo en todas.
En Agricultura fue Carmen Ibáñez, conversa con... Una presentación de Banco de Chile, el banco de la Teletón. Copec existe para potenciar tu movimiento. Entel, contigo en todas. Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Y Falabella. Producción, Rodrigo Ruiz. Dirección General, Carmen Ibáñez.